Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 17 de junio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Biagio y Diógenes, mártires en la Vía Salaria Antigua. Jesús conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y está siempre preparado para cuidar de nosotros, para sanar las llagas de nuestros errores con la abundancia de su gracia. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Buda y Jesús comprendieron la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencia. Aliento del Santo Padre a los miembros de la delegación budista de Tailandia, a quienes recibió en audiencia la mañana de este viernes en el Palacio Apostólico del Vaticano. El Encuentro Mundial de las Familias será un signo de fe para todo el mundo, lo dijo el padre Ignacio Martínez, oficial del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, comentando la importancia de este evento eclesial que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio. El CEDAC se solidariza con la Iglesia en Nicaragua. En un comunicado, los obispos de la región centroamericana exhortaron a las autoridades civiles y militares a buscar y encontrar caminos de diálogo que posibiliten la convivencia pacífica en el país. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas al señor Michael Kretschmer, ministro presidente de la Sajonia, con su esposa y séquito. Posteriormente, el Santo Padre recibió al cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, acompañado por el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo. Alrededor de las 11:30, el Papa Francisco recibió a la delegación de budistas de la Asamblea de Sangha de Tailandia. Posteriormente, el pontífice se reunió con el cardenal Antonio María Rouco Valera, arzobispo emérito de Madrid, España. Enseguida, el obispo de Roma se reunió en la sala del consistorio con los miembros de la dirección de la revista teológica La Escuela Católica y saludó a los 30 miembros que conformaban la delegación. Es nuestra tarea hoy guiar a nuestros respectivos creyentes hacia un sentido más vivido de la verdad de que todos somos hermanos y hermanas, y esto implica que debemos trabajar juntos para cultivar la compasión y la hospitalidad hacia todos los seres humanos, especialmente a los pobres y marginados. Lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la delegación budista de Tailandia, a quienes recibió en audiencia la mañana de este viernes 17 de junio en el Palacio Apostólico del Vaticano.
È per me un grande piacere dare il benvenuto alla vostra delegazione venuta dalla Thailandia, composta da 33 eminenti monaci buddhisti.
En sus saludos, el Santo Padre dio la bienvenida a la delegación de Tailandia compuesta por 33 monjes budistas de las escuelas Theravada y Mahayana, junto con 60 budistas laicos y varios representantes de la Iglesia Católica Tailandesa. El propósito de su visita, recordó el pontífice, es conmemorar el 50 aniversario del histórico encuentro del muy venerable Somej Pra Wanarat, el 17 Patriarca Supremo Budista de Tailandia, con el Papa San Pablo VI el 5 de junio de 1972.
In questa occasione vorrei rinnovare i sentimenti espressi da Papa Paolo VI quando incontrò la delegazione thailandese 50 anni fa.
El Santo Padre también renovó los sentimientos expresados por el Papa Pablo VI cuando se reunió con la delegación tailandesa hace 50 años. A lo largo de estos 50 años, precisó el Papa, hemos sido testigos de un crecimiento gradual y constante del diálogo amistoso y la estrecha cooperación entre nuestras dos tradiciones religiosas. Recuerdo la visita de la delegación tailandesa el 16 de mayo de 2018 con la traducción de un antiguo manuscrito budista en lengua palí conservado en la Biblioteca Vaticana. y guardo alegres recuerdos de mi visita a su querido país del 20 al 23 de noviembre de 2019 y de la maravillosa acogida y hospitalidad que recibí en ese entonces. También aprecio su amistad y diálogo fraterno con los miembros del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y con la comunidad católica de Tailandia.
In un momento in cui la famiglia umana e il pianeta si trovano ad affrontare molteplici minacce, un dialogo amichevole e una stretta collaborazione sono ancora più necessari.
En un momento en que la familia humana y el planeta se enfrentan a múltiples amenazas, el diálogo amistoso y la estrecha cooperación son aún más necesarios. Desgraciadamente, por todas partes se oye el grito de una humanidad herida y una tierra desgarrada. Buda y Jesús comprendieron la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencia. Por ello es nuestra tarea hoy guiar a nuestros respectivos creyentes hacia un sentido más vivido de la verdad de que todos somos hermanos y hermanas, y esto implica que debemos trabajar juntos para cultivar la compasión y la hospitalidad hacia todos los seres humanos, especialmente a los pobres y marginados.
In questo spirito incoraggio i vostri sforzi per approfondire e ampliare il dialogo e la collaborazione con la Chiesa Cattolica.
Finalmente, el Papa Francisco con este espíritu alentó sus esfuerzos para profundizar y ampliar el diálogo y la colaboración con la Iglesia Católica. Asimismo, les agradeció por este amable gesto de venir al Vaticano para conmemorar este encuentro de los venerables predecesores. El Encuentro Mundial de las Familias será una luz, un signo de fe para las familias del mundo. Lo dijo el padre Ignacio Martínez, oficial del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, a pocos días de la inauguración del 10º Encuentro Mundial de las Familias a realizarse en Roma del 22 al 26 de junio. Evento con el que se cierra el año dedicado a la meditación sobre la familia con motivo del 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. El padre Ignacio Martínez, explicando la importancia de este evento, dijo que el encuentro ayudará a muchas familias del mundo que no pueden venir a Roma a causa de la pandemia a meditar y orar por el rol de la familia en el mundo de hoy. Escuchemos.
El 10º Encuentro Mundial de las Familias, con sede aquí en Roma, se va a llevar a cabo del 22 al 25, al 26 con el Angelus. Y el tema de este encuentro mundial es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Yo creo que es una oportunidad para testimoniar, cada encuentro de las familias es una oportunidad para testimoniar el valor de la familia desde la parte humana, que nos ayuda a tener sentido, a dar sentido a nuestra vida. Una de las situaciones tal vez por las que atraviesa el ser humano en este momento es una crisis de identidad, y creo que la familia dona esta identidad porque hemos sido creados para los demás y para el servicio. Entonces se testimonia la importancia de la familia en todo el mundo. Ahora, por razones de consecuencias de la pandemia en cuestión económica de salud, no estarán presentes, todas las familias que quisieran participar, sino que serán representaciones de las conferencias episcopales del mundo. Una delegación oficial estarán presentes y, bueno, pues ellos después transmitirán todo lo que se va a ofrecer, toda la experiencia. Pero también este encuentro, la invitación del Santo Padre es que se pueda vivir de una manera, descentralizada, que pueda tener esta experiencia cada país, cada diócesis, cada parroquia, de una manera multicéntrica. Se pueda vivir este encuentro de las familias, pues el tema nos habla acerca del amor como la vocación de toda familia, un amor que sabe donarse, un amor que sabe entregarse, un amor que sabe servir, y que a través de este amor y de este servicio, pues una familia ordinaria, una familia con sus errores. El Papa dice: no hay que tener miedo a los errores, hay que aprender de ellos, pero una familia con los gestos cotidianos, de cada día puede ir iluminando la vida de los demás, dando testimonio a la vida, en la vida de las personas. Entonces el encuentro tiene esta finalidad, ser una luz, un signo, un testimonio para todo el mundo, para todas las familias del mundo, desde la parte humana y también cuando se ve a través de la fe.
El SEDAC se solidariza con la Iglesia en Nicaragua. Escuchamos el clamor del pueblo nicaragüense y nos apena la situación social, económica y política que atraviesa, provocándole dolor y sufrimiento. Así lo expresan los obispos de la región centroamericana, unidos colegiadamente en el Secretariado Episcopal de América Central, en un comunicado publicado en la solemnidad del Corpus Christi. Los prelados, que expresan su solidaridad con la Iglesia que peregrina en Nicaragua, hacen referencia en particular a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y al presbítero Harbin Padilla, párroco de la parroquia San Juan Bautista de la ciudad de Masaya, quienes sufren la vulneración de su derecho a la seguridad y libertad plena. A Dios piden la comprensión, la tolerancia, el diálogo, la unidad y la paz, y exhortan a las autoridades civiles y militares a buscar y encontrar caminos de diálogo que posibiliten la convivencia armónica entre los ciudadanos y las instituciones que conforman el entramado de dicha sociedad, entre ellas la Iglesia, que a lo largo de 5 siglos ha velado con amor por dicho pueblo. En la solemnidad del Corpus Christi, conociendo la fe, amor y devoción de nuestros pueblos y siendo el nicaragüense uno de ellos, concluyen, pedimos a nuestro Señor Jesús que por su cuerpo y sangre se logre la unidad nacional tan anhelada y necesaria en Nicaragua.
La Iglesia somos todos. Todos aquellos que siguen al Señor Jesús y que en su nombre se acercan a los más pequeños y a los que sufren, buscando ofrecerles algo de alivio, consuelo y paz. La frase del Papa Francisco, extraída de la Audiencia General del 29 de octubre de 2014, sella las 5 páginas de cifras que ponen negro sobre blanco el balance de 2021 del Óbolo de San Pedro, la tradicional colecta que a finales de junio destina los recursos obtenidos de la generosidad de particulares, diócesis y organizaciones caritativas, tanto al sostenimiento de la caridad del Papa, como también hacia los necesitados del planeta, como a las estructuras que acompañan en su misión apostólica. La ayuda del año pasado se materializó en una recaudación que rozó los 47 millones de euros en total, frente a un gasto de 65.3 millones de euros. A modo de comparación, en 2020 la recaudación había superado ligeramente los 44 millones, pero ya desde 2015 a 2020, recordó el padre Guerrero, el óbolo había experimentado un descenso del 23%, penalizado además por un 18% más que en 2020 debido a la pandemia. En total, lo recaudado en 2021 lo componen las distintas partidas que alimentan el óbolo, empezando por la colecta realizada durante la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en todas las diócesis del mundo, hasta las ofrendas recibidas a través de transferencias bancarias, donaciones, legados, herencias y a través de los acreditamientos realizados a través de la página web del Óbolo de San Pedro. La mayor parte de las donaciones, el 65%, proceden de las diócesis, y otros 10% aproximadamente de fundaciones, así como sumas más pequeñas recibidas de donantes privados e institutos religiosos. Desde el punto de vista geográfico, los mayores contribuyentes al óbolo en 2021 fueron los Estados Unidos, seguidos de Italia, Alemania, Corea y Francia. Las colectas por país cubrieron el 75% del total. El resto fue donado a la Santa Sede por fundaciones e institutos religiosos. Los ámbitos a los que el óbolo erroga fondos se refieren, por un lado, al servicio prestado por la Curia Romana y, por otro, a las numerosas obras de caridad que ayudan directamente a los más necesitados. En concreto, la ayuda ofrecida a las diócesis con pocos recursos, a los institutos religiosos y a los fieles con graves dificultades, vio a la Santa Sede donar más de 35 millones de euros en 2021, y una parte de esta contribución, los mencionados 10 millones de euros, procedían del óbolo para impulsar 157 proyectos en 67 países. África fue la principal beneficiaria, seguida de América, Asia y Europa. Destacan 3 ámbitos de intervención: Los proyectos sociales, construcción de escuelas, proyectos de protección de la dignidad humana, entre otros. El apoyo a la presencia evangelizadora de las iglesias con dificultades. Y la expansión y mantenimiento de la presencia evangelizadora de la iglesia en diferentes lugares del mundo. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.